Onda Madrid presenta...
Si Hidro Montanelli dijo aquello de que el periodista es un océano de sabiduría con un centímetro de profundidad, ¿vosotros qué diríais de los asesores? Ambos lo habéis sido. Se habla mucho de los asesores, no sé si muchas veces muy bien de los asesores. ¿Qué son los asesores? ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis?
Hombre, son mejores que los periodistas.
De hecho, son lo que permite, son la correa de transmisión que permite que los periodistas trabajen un poco.
¿No? Claro, o sea, los periodistas están por debajo de los asesores.
Empezamos bien la charla. A ver, bueno, pues ya que habéis dicho esto, voy a sacar mi otra arma. Perdón si la comparación es muy bruta, pero hay una frase archiconocida de The Wire que dice: un camello nunca debe consumir su propia mercancía. Y en varias entrevistas. ¿Un asesor debe creerse a pies juntillas su argumentario o no?
No, eso es la norma número uno. No te pongas de lo tuyo porque acabas muy mal, claro. O sea, porque además, claro, tu suministro no se acaba nunca. Entonces, claro.
tienes que asumir que cuando te dedicas a esto de la asesoría política, tienes que distanciarte un poco del objeto. Claro, si te flipas, y yo creo que hay un señor con peluquín por ahí, que es un súper flipado, ves a qué tipo de simas de profundidad puedes acabar llegando.
Eso tiene que ver también con que no te conviertas tú en el producto, que también es otra modalidad, que te vendas tú como producto.
Pero bueno, y que te vuelvas tú tu propia mierda. O sea,
y que el asesor, entiendo, también tiene que estar en un segundo plano siempre, que nunca puede ser más famoso que a quien asesora, digo, ¿no?
Sí, a ver, nosotros ahora estamos intentando que no, pero en principio sí, yo siempre he estado más cómodo, pues sí, que llevándose las leches drops, sí.
Y... O sea, lo que no puedes sustituir... No, esto es importante, ¿eh? Porque si no los chavales jóvenes flipan. Tú puedes tener visibilidad siempre que no sea en el mismo campo de la persona para la que estás trabajando, que ese es el gran error de algunos de la nueva jornada de asesores. Es decir, oye, si tú eres un músico extraordinario, no hay ningún problema. Puedes luego ser asesor, o si quieres tener un grupo de música, o si quieres ser un tuitero de lo que quieras. Pero lo que no puedes hacer es convertir lo que es la tarea política, que es alguien que ha salido elegido y que es cargo público, para promocionarte tú. Eso no.
Y como asesores, ya la última, ya empezamos. ¿Habéis utilizado esto, yo creo que un poco cursi o bastante cursi, esto de hay que hacer un relato, hay que seguir el relato?
A ver, el relato, si se habla constantemente del relato, esto viene de hace un tiempo cuando se puso de moda esto del storytelling, de que la gente lo que le entran son historias, ¿no? No grandes principios ni cosas abstractas, sino que tiene que estar todo engarzado en una historia. Al final... Esto se ha convertido en una excusa para que todo el mundo te coloque un supuesto relato que al final pues no se sabe muy bien qué es, ¿no? O son siempre cosas de parte, el apogeo lo hemos visto con este señor que decía antes Pedro, del peluquín, que bueno, pues que nos ha tenido al país durante 2 años en una especie de relato que nunca sabíamos hacia dónde iba ni de dónde venía, pero que era todo eso, ¿no? Palabrería y relato. Entonces, bueno.
Claro, es que, a ver, esto de los relatos es un poco... Claro, la gente puedes mantenerla en un relato hasta que de repente no tiene para pagar la luz. Es decir, yo todavía me acuerdo de la campaña del 2008 del PSOE de los brotes verdes, ¿no? Que, claro, tú...
Es que de hecho los que introdujeron todo el rollo del storytelling en España fueron el equipo de Zapateros en esa campaña.
Claro, que es todo el tema de los marcos y tú... Bueno, sí, todo eso está muy bien hasta que la gente no tiene para llenar la despensa y entonces, vamos, te pegas una hostia contra la pared que el relato me encantaba porque hay que comunicar mejor. Oiga, pero si la gente está en la puta calle.
No, es que lo que hay que comunicar mejor es que vamos a congelar las pensiones. Bueno, pues eso ya lo puedo comunicar bien, que te van a echar a la calle, obviamente.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Acercándose ya la Navidad aquí el Taxi de Onda Madrid a los del Transistor. Pues esto es el 101.3 o el 106 de la FM, dos diales a los del podcast. Más opciones todavía, ¿eh? En Spotify, en eBooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid, en algún sitio más de la Deep Web, seguro. Bienvenidos todos de los frenos y de que suene todo, vamos, perfectamente se encarga Jesús María López, el hombre que está al volante, es servidor, quien les habla... y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto en la capital del reino. Y arrancamos ya en este manifiesto en pro de la conversación, de la charla, de las preguntas y de las respuestas, en este manifiesto en pro de la radio y de los taxis llamado, no podía ser de otra manera, el taxi de Onda Madrid.
Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, ah, but 2 hours.
Juro que lo recuerdo como si fuera ayer, ¿eh? Palabrita del niño Jesús. Era verano, finales del mes de julio de 2019. Estaba montado en un autobús, espero que me perdonen los taxis. Destino a las bellas tierras alicantinas, dispuesto a participar yo, andaluz, granadino, marafolla, en una de esas festividades que inundan los pueblos de España durante la canícula. Eran algo así como los moros y cristianos de un pueblo de la Terreta, y yo me había dispuesto a dejar atrás durante una semana Twitter y los jinetes del apocalipsis que tanto abundan por allí, que disfrutamos pero sufrimos, son las reglas del juego. Chacho. Me dije, venga, va, aquí empieza mi semana de desconexión, ¿eh? No más información, no más política, no más últimas horas. Son solo 7 días. 7 días, 7 días. ¿Quién no aguanta 7 días, eh? Así que procedí a desinstalar toda aplicación que pudiera llevarme a cualquier indicio de actualidad, hasta la app del gimnasio, que nunca se sabe. Avisé a familiares y amigos. No me mandéis nada de noticias, les dije, como si España se hubiese convertido en el pueblo más recóndito del Alto Aragón a las 3 de la tarde. El tedio, la atonía, la nada. Hombre, si se muere el tío Jesús, mamá, pues en este caso dímelo, sí, infórmame. Hicimos una parada en un bar de carretera donde sirven churrasco a buen precio y hay servilletas por el suelo. España, el bullicio de las familias, los niños con la pelotita afuera, un camionero con cara de pocos amigos. Decidí entonces entrar al bar y al servicio, porque aún nos quedaban unas cuantas horas de camino. Fue un grave error, ¿eh?
¿Qué puedan explicar? No solamente ante su partido, sino también ante sus votantes.
Porque sí, allí estaba la televisión y de pronto volvió la actualidad. Sesión de investidura, rezaba el faldón del canal. Ay, Dios mío, que no me acordaba, es verdad que estaba la sesión de investidura de aquel verano del 19. Y todos mis planes pues se fueron al traste, ¿no? Ni desconexión, ni no mirar periódicos, ni nada de actualidad, ni nada de política. Así que aprovechando el wifi del bar, pues me volví a descargar Twitter y ya que estábamos, la app del gimnasio. De la política es difícil uno que se escape. Cantaba Chuck Berry esto del You'll never can tell, es decir, que nunca sabes qué va a pasar, nunca se sabe. Y en política uno nunca sabe, ¿no? El río cambia de dirección, la actualidad nos golpea, nos agita a los políticos. Veletillas que cambian de criterio con suma facilidad, la gente que se pierde entre los hashtags, los sucesos, las investiduras y los nuevos partidos que nacen y los viejos partidos que se van muriendo o van mutando, las polémicas de un día, los silencios que suenan y las grandes palabras vacías de la política, de la actualidad política. Es muy difícil escapar aunque uno esté en un bar de carretera, ¿eh? En política nunca se sabe, ¿eh? Pero hay gente que se dedica a intentar saber, a intentar ver la política que viene. Y a eso se han dedicado Pedro Herrero y Jorge San Miguel en sus últimos meses para escribir Extremo Centro, el manifiesto, dice un titulillo. Una ambiciosa explicación de andar por casa para entender la política que viene. Desde lo político es personal, las nuevas clerecías, barrios como el de Malasaña, las Españitas, como menciona Zetangana, la familia y los modelos de familia, nuestros trabajos, los paletos provincianos, la rebelión de aquellas tierras que fueron leales, la España Movistar y de todo esto. Y mucho más hablan en este nuevo libro editorial Deusto, y de esto y otros asuntos que vayan saltando hablaremos esta noche con los viajeros del taxi de Onda Madrid, que, oh sorpresa, no son otros que Pedro Herrero y Jorge San Miguel. Hola Pedro, hola Jorge, hola Pedro.
Buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por venir, por acudir a la llamada de al timbre radiofónico, al rugido del motor del taxi. Así es un placer que estéis por aquí. Además, pues ya como sois dos personas que hacéis podcast, con lo cual estamos entre gente que hace podcast. Entonces, esto está siempre
el
muy
placer
bien.
Es mutuo. El placer es mutuo.
Bueno, ¿a dónde os llevo? Sí.
Pues yo creo que a un Pau, ¿no? Lógicamente. O
sea, bueno, yo iba a decir al Bernabéu, Jorge, por respeto a tu ultramadridismo.
No, lo que pasa es que el Bernabéu ya es como de, o sea, es una zona como de viejas clases medias, ¿no? Son barrios,
o sea, que al Pau
del franquismo y tal. Yo diría, pues eso, no, es clases medias, no son Pau.
¿Algún? Pues escucha, en Sánchez de Vallecas, vale. Que es esos desarrollos los primeros que se hicieron.
Vale, en Sánchez de Vallecas, ahí voy, vale. Bueno, para la gente que no conozca Extremo Centro, el podcast, y que no haya tenido oportunidad de leer este Extremo Centro del Manifiesto, ¿sí? Y quedará ya muy poca gente en España que no haya leído Extremo Centro del Manifiesto, pero aún así cómprenlo. Me gustaría que os definierais, pero al revés, quiero decir, que Pedro de Herrero defina a Jorge San Miguel y que Jorge San Miguel defina a Pedro, para que la gente nos conozca. Aquí sí, empiezo por Jorge. Jorge, ¿quién es? ¿Cómo definirías tú a Pedro Herrero?
Bueno, Pedro Herrero es un chaval asturiano que toda la vida le ha salido al revés, ¿no? Él quería ser diputado y al final pues fue fontanero. Él odiaba a Madrid y ha acabado viviendo en Madrid, comprándose un chalet en Madrid y siendo defensor máximo del estilo de vida madrileño. Y yo, bueno, pues al final, lo bueno que tiene Pedro es que a pesar de que todo le ha salido mal, pues conserva el buen humor, entonces pues, hay que quedarle.
Vale. La historia, podríamos titularlo La historia de un hombre al revés, ¿no? Básicamente, ¿no? Vale, y Pedro, ¿quién es Jorge San Miguel?
Pues Jorge es un hombre que habla poco y bajito, pero denso, y que he tenido 10 años de amistad con él, que la verdad es que me han abierto mucho la mente, y luego me ha permitido que grabe en solitario yo casi siempre todos los programas, lo cual para alguien que lo gorrea siempre es un placer, ¿no? Es decir, es verdad que debería hablar más, pero tiene la generosidad de dejarme a mí hablar casi todo el tiempo.
Vale, podemos decir, el hombre que susurraba a los políticos, vamos a decir.
Tal cual.
Vale. ¿Cómo os conocisteis? Entiendo que en la política ya o en Madrid.
No, nos conocimos en Internet, yo creo, ¿no? Pues en la época esta de los blogs, o sea, 2008, 2009, 2010, por ahí. Justo antes del 15M, ¿no? De toda esta explosión que hubo de la política. Y porque entonces éramos unos pocos frikis los que estábamos en los blogs hablando de política, ¿no? Entonces nos conocíamos un poco todos. Incluso alguno de estos acaba de ministro.
Claro. Bueno, Alberto Garzón, es que, sí, o sea, somos todos un poco esa comunidad. Lo que pasa es que Jorge, que de verdad escribe bien, yo siempre he sido un tuitero, venido a más, y Jorge tenía un blog que era, no era Loren Ipsum, era... minoritario, pero en auge, ¿no?
El Loren Ipsum escribí alguna vez y tal, y luego ya hicimos Politicón, primero tenía un blog personal, pero bueno, era antes de la eclosión del Twitter, entonces la gente que escribíamos en blogs nos relacionaba pues en los comentarios de los blogs o por correo o cosas así, ¿no? Uh-huh. Luego ya todo eso, entre la repolitización y el 15M y el Twitter, se lo ha comido todo. Pero éramos una comunidad relativamente pequeña.
Pero estás acelerando, porque entre medias estuvo lo del chat cachopos, que era quedábamos a cenar.
Claro, digo, ¿cuándo es la primera vez que os veis en persona? Porque por internet es verdad que a lo mejor os conocíais, pero la primera vez que os veis en persona, ¿cómo es el feeling? Porque esto siempre sabéis que es muy importante.
Pues mira, yo creo que fue en el Museo del Jamón, en Madrid.
¿Qué mejor lugar para conocer a alguien?
Claro, no, porque venía, yo creo que venía Pedro cuando estaba con Prendes, cuando era, con Nacho Prendes, cuando estaba de diputado en Asturias, por UPyD. Y entonces vinieron los dos, algún sarao del partido, yo creo, de UPyD, alguna convención, sí. Alguna cosa que hacen los partidos, y como son gente, pues eso, de provincias y tal, pues me citaron en el Museo del Jamón.
Claro, tío, digo, que una relación de amistad que empiece en el Museo del Jamón ya siempre tiene que ir a peor. Claro, por...
claro, o sea, ahí haces cima y de ahí vas bajando, como en un tobogán.
Bueno, ¿y cuándo se os despertó la conciencia política a ambos? ¿Cuándo dices, pues estas ideas me interesan, ¿no? O la política me interesa? Pues entiendo que, porque he leído que Pedro siempre, al principio como que, bueno, recelaba un poco de todo este mundillo, después ya se enganchó, pero a ti, Jorge, ¿cuándo, por ejemplo, cuando se te inicia esa conciencia política?
Pues muy tarde, porque yo vengo de una familia que no era nada política, era una familia normalita, de clase media madrileña normal, que no estaba politizada, pues una gente que no tenía tampoco una enorme cultura política, ni estaba muy vinculada a ningún partido. Yo creo que cuando yo era chaval, pues votaban al PSOE de Felipe, como todo el mundo en España, y luego pues ya... pues algunos se vuelven más conservadores, otros no, pero vamos, no era una familia muy política, no era una familia donde se hablase de política.
¿Y tú, Pedro?
También...
Bueno, lo mío, yo es que creo que no son historias tan precedidas, porque al revés, mi familia está construida alrededor de la política. Si mi padre se mete en el antifranquismo en 1960, va a la cárcel, luego se hace senador por el PSOE en el 82. O sea, y entonces en mi casa se ha respirado siempre, desde la comunidad de amigos de mis padres y demás, la visión de una política como algo que forma parte de la vida y consustancial a ella, ¿no? Y sin embargo, a mí no me da por la militancia hasta que no tengo como un suceso así fundante, cuando veo aparecer a Ibarrola, el pintor, que había estado en la cárcel con mi padre en el penal de Burgos, en Llanes, en nuestra casa de Llanes, con una escolta, ¿no? Y a mí me da ahí como un avente y entonces me pongo a militar en UPyD, que la gente ni se acordará, pero fue el primer partido que rompió el bipartidismo en España, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí que me vuelvo un fervoroso militante, ¿no? Y luego he ido lentamente convirtiéndome en otros personajes de la política.
Bueno, este libro que tengo en mis manos y que antes decía Taxi Cerrado, que tiene un tacto en las manos, de verdad, señora, señor, un tacto bellísimo. Es que mira cómo suena el tacto de las manos en el libro. Esto siempre en la radio queda muy radiofónico. Es un tacto, bueno, como si tocaras...
Es como si me agarra el libro. Sí, es como, o sea, tiene el tacto de un gato de Angora.
O la piel de un bebé, también, de piel de un bebé. No huele como un bebé, pero sí, la piel de un bebé, podríamos decir también.
Te lo podrías llevar a la cama para acostarte con él. Es ese tipo de libro.
Por supuesto.
Tiene un rollo sensual.
Esto como lo de... Esto lo contaba una vez Arcadio Espada, que estuvo una vez en el taxi y decía... Esto que hizo una vez de libros para leer solamente con una mano. Esto no sé si lo hizo en una revista porno o algo así.
Bueno, la sonrisa vertical. Yo todavía me acuerdo de Las edades de Lulú, que tristemente claro. Ha fallecido alguna de las grandes. Pero sí que era cuando se hacía novela erótica en la cual...
Que no pesase mucho.
No, y que existía el concepto de que te excitase. Luego esto acabó degradándose, como todo en la vida, y el último premio de la sonrisa vertical se dio a un libro de poesía erótica. ¿Qué dices tú, chico? Esto no...
Bueno, a ver, que nos desviamos, vamos al libro. Decía, lo del libro, el libro es la excusa para que vengáis al taxi. Y este libro surge de un podcast que se llama Extremo Centro, que está muy bien, porque los podcasts siempre están bien. Y he leído que este podcast surge primero en, no sé si casi dentro de cuando vosotros trabajabais en Ciudadanos como asesores, y que os servía un poco como válvula de escape, de alivio, no sé si de terapia radiofónica.
¿Ves? Yo estoy dejando de hablar a Jorge, ¿eh? O sea, para que... Jorge, dale.
Jorge, venga.
Sí, o sea, el podcast nace como una terapia en un momento de ruptura, ¿no? Que es el momento en el que nosotros habíamos participado durante años de un espacio informal, que donde, bueno, intentábamos como tender puentes, ¿no? Esto que se hizo de tender puentes con gente más afín al Partido Socialista, pero que también tenía una mentalidad supuestamente de reforma y una mentalidad más o menos liberal. Y todo ese mundo se rompe con la moción de censura de Sánchez y las nuevas alianzas, ¿no?, del PSOE, que siguen hasta hoy. Entonces, ante ese vacío de ese mundo que se ha roto, pues nosotros intentamos tener un hobby que nos permita superar esa neurosis y nos permita también explicarnos un poco lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Entiendo. Claro. Ratifica la teoría de Jorge.
Sí, pero también porque al final encontrarte con gente inteligente y hablar y conversar fuera del radio de lo que se puede decir muchas veces en los medios de comunicación y de la comunicación que está planteada de manera muy unidireccional, claro, te permite también ensanchar la cabeza, es decir, y ensanchar las posibilidades de lo que te permite pensar, hablar y razonar. Entonces, el podcast, para mí, también refleja, quizá en mi caso de una manera mucho más evidente, también una cierta crisis existencial. Es decir, yo necesito de alguna manera abandonar la etiqueta de izquierdas. Soy un chico de una familia de izquierdas que tiene esos problemas para pensarse fuera de ese marco, y el podcast me ayuda semana a semana a ir saliéndome de esa etiqueta.
¿Cuál es la persona más inesperada que ha dicho, oye, pues yo soy oyente del podcast? Alguien que no nos esperamos.
No sé si se puede decir, espero que no. Aymar Bretos.
Ah, bueno, sí. Bueno.
Bueno, yo Aymar le conocía de antes, pero bueno, sí, Aymar Bretos, por ejemplo. Sí. Y luego, pues a lo mejor algún, no sé, que se me ocurre, algún empresario o incluso alguna persona de eso, de la época de los blogs y tal, que te escribe después de muchos años y te dice, si te estoy escuchando aquí.
Y Ernesto Castro.
Ernesto Castro también.
También, sí, sí. O sea, son gente que, o sea, que son gente de izquierda que nunca asociaría, pero que creo que habla bien también del tipo de conversación que se produce, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una conversación esencialmente civil y simpática.
Sí, 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 sí. Y bueno, y ese podcast que ahora se sigue haciendo en Economía Digital, surge un libro de 230 paginitas con un táctico muy cálido en los dedos y con una muestra de temas pues ordenados, tratados con un tono propio. Esto que dicen de los autores de prestigio, esto dicen de, con voz propia, ¿no? Con voz propia. Y también con referencias marcas de la casa. Vamos a ir saltando en la conversación y que sea, bueno, incluso ella misma la que tome los derroteros, porque el libro también da...
Bueno, sobre esto que has dicho, sí que me gustaría decirte una cosa.
Dime.
O sea, el esfuerzo que ha hecho Deusto, que quiero agradecérselo en público, y a Ruye Domingo, porque se han dejado una pasta en la maquetación, y yo creo que todo el mundo lo... O sea, digo, más allá de que parezca que esto es una cuña publicitaria para vender el libro, pero que es verdad. O sea, yo no he visto muchos ensayos que tengan vocación de explicar y al mismo tiempo hagan el esfuerzo de
entretener,
añadir dibujos, ilustraciones, sí, hacerlo lo suficientemente atractivo en lo visual, ¿no? Que es un poco también, sí, de lo que va el libro.
O sea, que no es el típico... La gente puede pensar, es el típico libro de 18 pavitos y tal, que se sacan en 3 meses y, y que, como pues estos que salen, ¿no?, de la crisis de la socialdemocracia, no sé qué tal. Y no, o sea, tiene dibujos.
O los libros de las consecuencias del COVID en nuestra sociedad, que ya hay como...
Claro, claro.
5.000 libros, claro,
O sea, date cuenta que cada año se publican aproximadamente 4 libros sobre la crisis de la socialdemocracia. Entonces, este no es otro libro sobre la crisis de la socialdemocracia.
Se podría haber titulado así el libro, ¿no? Este no es otro libro sobre la crisis de la socialdemocracia.
No, barajamos varios títulos, ¿eh?
¿Ah, sí? Pero, ¿Cómo cuáles? Esto siempre le interesa mucho a la gente. ¿Qué títulos se descartaron?
Bueno, a ver, yo, fíjate, ahora mismo me acabas de pillar porque no me acuerdo de ninguno, pero sí que teníamos como la idea y al final la única manera de contener todo era decir, bueno, vamos a hacer Extremo Centro el manifiesto.
Y claro, es lo que no es, porque no tiene, porque no tiene ninguna tesis el libro.
No, pero sí es verdad, Jorge lo dice, hay un poco de manifiesto, que sí, hay una página al final en amarillo, que es panfleto contra la España y Movistar.
Vale, vale.
Entonces, habíamos planteado el panfleto contra la España y Movistar, contra las nuevas clerecías, contra la izquierda patinete, pero creíamos que era mejor no quedarse en el aspecto negativo del término, uh-huh, y en realidad proponer y decir, oye, vamos a estar en positivo y vamos a decirle a la no izquierda que mueva el culo.
Bueno, pues de este libro sale... De este podcast,
¿se puede fumar aquí?
Se puede fumar.
Nunca lo sé, en la radio, ¿por qué la gente no fuma?
Es verdad que la gente no suele fumar ya los estudios, se están perdiendo las buenas costumbres. Bueno,
García en el programa nuevo
fuma.
Ya no fuma.
No, pero bueno, pero eso por normativa, creo que ya europea, incluso, no se puede fumar.
Sí, porque además si no YouTube te quita el vídeo.
Claro, 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 claro. En la radio...
Pero nos parece bien eso.
En la bueno, ya que esos son debates que... En la radio, si el hombre del estudio permite que se fume en el estudio, se puede. Pero en el podcast no bueno, tampoco fumáis, claro. En el podcast.
No, bueno, lo intentamos, pero es verdad que es contraproducente porque YouTube te lo banea. Pero no, yo ahora mismo afirmo que estoy fumando, ¿eh?
Vale.
Nos lo tenemos que creer.
Sí. Pero para eso está la imaginación. Bueno. Se dice este libro. Este es un relato de dos liberales en un mundo cada vez menos libre. ¿Por qué creéis que somos cada vez menos libres?
Bueno, eso es una afirmación un poco rotunda. Depende de cómo lo mires. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta haciendo el podcast durante la pandemia, durante el primer confinamiento sobre todo, que, joder, que estábamos a diario viendo cosas que tocaban puntos muy concretos y muy delicados del Estado de Derecho, ¿no? O sea, esto de que te encierran en casa y tal, que no sin juzgar ahora si es... Si era lo que había que hacer o no, ¿no? Simplemente diciendo, oye, esto está pasando de hecho y aquí esto está tocando libertades fundamentales y nuestras sociedades no sé si están muy preparadas para esto, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que por ese lado, por el lado de la pandemia, estamos viendo cosas que hace unos años nos hubieran parecido muy locas, ¿no? Pues esto de tener que entrar con un certificado a los sitios, no poder desplazarte entre provincias, no poder ir a ver a tu familia, no poder ir a una segunda residencia, todas estas cosas, ¿no?
Entonces, a ver,
en ese sentido, aunque sea por una cuestión de fuerza mayor, es obvio que estamos viendo un cierto asalto a las libertades, ¿no?
A ver, yo creo, yo soy un chico 2000, que este, yo nací en el 80 y me salí a las pistas de baile de los años 99-2000, en aquel ambiente un poco como de era el cenit o el momento álgido de ese pacto de la globalización, caído el mundo soviético, que lo que te decía era que había dos principios sociales sobre los que se ordenaba todo, ¿no? La democracia liberal occidental que había vencido, que era libertad individual y bienestar económico. Y hay que reconocer que esos dos principios, desde la crisis de 2007, la de la ruptura del sistema de partidos en 2014, la crisis constitucional en Cataluña del 2017 y finalmente la crisis sanitaria de 2020, que nos mandó a todos a casa y que prohibió los funerales. Yo soy más agresivo con el papel que ha tomado el Estado. Yo no creo que exista un poder político, o no creo que las sociedades puedan permitir que un poder político te pueda impedir celebrar el funeral de tu padre. O sea, creo que no es un no deber ser, ¿no? Y sin embargo, hemos descubierto que esos dos principios que alumbraban la sociedad de los años 2000 en esa globalización victoriosa, pues se han quedado tirados por el suelo y absolutamente arrastrados. Y que necesitamos volver a pensar cuáles son los contratos que hacemos con las generaciones venideras en nuestras sociedades. Porque los contratos del pasado, sí, esto pasa mucho con los boomers, ¿no? Los boomers que te recitan y que recitan a los chavales de 20 y 25 años cosas que quizá eran válidas en el año 2000, pero que en el año 2021, señor mío, no representan nada. O sea, no representan nada de la vida que la gente está recibiendo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay una reflexión por hacer en torno a la relación entre libertad personal, Estado, comunidad, lazos, y que es necesario que la no izquierda se ponga a ello.
Ya que habéis hablado de los jóvenes, ya decía yo que la conversación iba a ir saltando de tema en tema, pero tengo aquí subrayado una cosita, la página 153, señora, dice, no podemos seguir...
¿Te lo has leído?
Me lo he leído, sí.
Pero
sí.
Eres periodista, o sea, es muy anómalo que un periodista entreviste a un autor habiéndose leído el libro.
Sí, es una costumbre aquí rara que tenemos.
Os mandamos notas de prensa para eso, ¿sabes?
No, me lo he leído. A ver, dice, página 153, dice, no podemos seguir juzgando a los jóvenes según un paradigma de hace 20 o 30 años, y sobre todo no debemos hacerlo quienes llegamos a heredar parte de la riqueza intergeneracional de la inercia de las instituciones y de un reparto en el valor de trabajo que aún no había sido transformado por la globalización. Los jóvenes, lo del ascensor social este, que no lo esperemos, ¿no? ¿O sí?
Claro, a ver, no hay que confundir, porque ahora sabes que se está armando mucho mucho revuelo cada vez que Anaïr y Simón, por ejemplo, escribe un artículo, pues es el tema de conversación del día,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces estamos siempre últimamente discutiendo si es que los jóvenes se están volviendo nostálgicos, ¿no?, de tiempos pasados o incluso del franquismo en algunos casos, porque ven que el futuro no es muy allá, ¿no? Y bueno, es verdad que puede haber una cierta nostalgia que no sé si está justificada, ¿no? Pero lo que es cierto es que en los últimos 20 años, incluso más, la gente joven no tiene ningún motivo para la esperanza en un país como España. Es decir, las cifras de paro son las que son, las cifras de precariedad son las que son, el precio de la vivienda, en fin, no hay un relato, ¿no? Como sí que han tenido otras generaciones, de decir, bueno, en algún momento voy a tener acceso a ciertas cosas. Y yo creo que también eso tiene que ver con la pregunta anterior que nos has hecho.
Porque a mí parte, lo que me hace,
parte de, perdón, parte de la moralización esta que estamos viendo en la sociedad, ¿no? Y de este control y de este recorte de libertades, ¿no? Si lo hay de verdad, en cierto sentido antes lo permitíamos o nos parecía que era natural porque sí que había una cierta noción de progreso. Es decir, hay prosperidad y como hay prosperidad, bueno, pues el Estado controla más cosas, te prohíbe más cosas y tal, pero hay un progreso, ¿no? Y hay un progreso material. Hoy en día, claro, cuando ese progreso ya lo ponemos en duda, pues se nota más lo otro, ¿no? La parte de control sin la parte de lo que te daba ese Estado tecnocrático.
A mí lo que me parece es que hacemos bastante mal en juzgar a los jóvenes. Digo que lo de Anaïr es absolutamente sintomático, ¿no? Es decir, una mujer que con un bombo se pone delante de un presidente de gobierno y dice, mire, yo lo que quiero es estabilidad laboral, estabilidad sentimental, poder formar un hogar y poder ser madre, y resulta que tienes a la mayor parte de la nueva izquierda proyectándole y diciéndole, no, es que usted está defendiendo Falange. Oiga, pero si es lo que tengo yo, ¿de qué me está...? O sea, vamos a definir las vidas absolutamente homologables de la clase media como y deseadas por una gran mayoría social abrumadora como lo que pedía Falange. Oiga, no, mire, lo que pasa es que una sociedad que no permite a sus miembros más jóvenes formar proyectos de vida completos tiene que hacer una profunda reflexión, y tiene que hacer una profunda reflexión sobre el mercado laboral, tiene que hacer una profunda reflexión sobre las dificultades para que la gente pueda compaginar vida profesional y maternidad, y tiene que hacer una profunda reflexión sobre cuál es el modelo de solidaridad entre generaciones cuando la única puñetera prioridad que tiene el sistema político actual es subirle las pensiones y subirse el salario a los funcionarios. O sea, ¿quiere decir? Y claro, si dices esto, resulta que eres de Falange. Oiga, mire, ¿no?
Leyendo el libro, Pedro Jorge, no sé si también porque yo soy joven, pero he tenido la sensación de que a veces había pasajes un poco nostálgicos. ¿Vosotros sois nostálgicos de una España de hace unos años o no?
Yo soy nostálgico, pero no de Franco, evidentemente, porque no lo he conocido.
Y con, bueno, conocido ¿cómo, cuando... ¿cómo sabes si no te gustaba?
No, bueno, pues no lo sé, pero quiero decir que
no, si no
que
lo pruebas...
En principio no voy por ahí. Pero sí soy nostálgico pues de los últimos 80 y sobre todo de los 90, que es cuando he sido joven y cuando me lo paso muy bien. Ahora me lo paso bien de otra manera, pero sí que es verdad que hay una cierta nostalgia de ese mundo, que también se proyectaba sobre la política, ¿no? Todo esto del nuevo orden mundial, la caída del muro, era como que todo iba mejor, ¿no? Y todo iba a una sociedad hedonista, una sociedad donde casi todo estaba permitido y donde pues que íbamos a vivir mejor y más libres, ¿no? Y esto pues se ha visto que no es exactamente así.
Tú, Pedro, eres un hombre nostálgico.
No, yo en realidad no, porque como me drogué muchísimo de los 19 a los 21 y jodí mi juventud, no, qué va, me gusta mucho más mi vida actual haciendo arroces los domingos, rodeado de críos, con amigos en el chalet. O sea, yo tengo una vida cojonuda hoy. Lo que pasa es que sí que creo que aspiro a que más gente y más jóvenes puedan acceder al tipo de vida que yo tengo. Y lo que sí que me parece, justo reconocer es que yo, habiendo sido un puñetero desastre toda mi juventud, con 26 años me pude comprar una casa con una nómina. Claro. O sea, no, hombre, no siento nostalgia de la burbuja inmobiliaria, pero es que, no sé cómo decirlo, de aquel mundo en el que la gente podía cometer errores y aún así poder formar una vida funcional, hombre, pues me parece un mínimo de solidaridad entre generaciones reconocer que quiero que los demás tengan acceso a lo que yo he tenido.
Uh-huh. Sobre el tema de la batalla cultural, también lo nombráis, el tema de la batalla cultural. Primero, os quería preguntar, si creéis que hay que darla, y después, si creéis que esto no puede ser en ciertos aspectos café para muy cafeteros. Quiero decir, si a la mayoría de la población no le llega a interesar del todo este tema.
Yo estoy completamente de acuerdo en que la mayoría de la gente no está en estas historias. Y de hecho también en el libro, en uno de los capítulos, se hace una defensa de la gente que no está politizada. Porque a ver qué es esto, que nos hemos sacado de la manga los últimos 10 años de que todo Cristo tiene que estar politizado y que todo el mundo tiene que estar, además, vampirizado por estos contenidos políticos en la televisión, ¿no? Por este infotainment que tiene a la gente sorbido el seso e ideologizada de una manera...
Espera, Jorge, que también tengo, que como me he leído el libro, tengo una frase también de esto. Dice, vale. Página 34, dice, convertir todo lo personal en político es una idea beocia de gente destartalada, miserable, pero es obvio que al final lo político acaba siendo personal cuando te dedicas a este negocio, te referías a los asesores y demás.
Claro.
Perdona la interrupción, era para...
Entonces, efectivamente, para muy cafeteros, como somos la gente que ya no tenemos más remedio que estar politizados, sí que es verdad que es un suicidio, pero no, yo es que no me gusta hablar de términos de guerra cultural, porque al final es algo más sencillo, es hacer política a partir de unos valores. Porque si tú tienes unos valores y tú no tienes una identidad propia o no sabes en lo que crees o no sabes lo que defiendes, al final, pues, ¿en qué estás defendiendo? ¿Subir un punto o bajar un punto del IRPF? ¿Eso es tu proyecto vital? No sé, quiero decir que como proyecto político se queda un poco cojo, ¿no?
Entonces, yo es que impugno el marco general de que, porque además es que sé de dónde viene, que es esta idea de la guerra cultural, ¿no? En una sociedad en la que tengo a una niña apocalíptica dándome gritos porque utilizo una furgoneta diésel, en una sociedad en la que tengo a 50 neuróticos escribiéndome columnas diciéndome que como soy un señoro, soy un criminal civil, en una sociedad en la que tengo departamentos de redacción dedicados de manera entera a problematizar la vida sexual del hombre contemporáneo, Lo que no puede ser es que yo levante la voz y diga, oiga, pues a mí me parece que tener hijos es un bien social. Oiga, está usted haciendo la guerra. No, oiga, mire, no, yo no estoy haciendo la guerra. Yo estoy diciendo que me parece que comunicar mis valores, los míos, los propios, que además, ojo, están basados en una verdad, que es una verdad que yo, de la que yo participo. Es decir, yo no estoy haciendo, yo no estoy diciendo instrumentalizar las cosas para ganar elecciones. No. Lo que yo digo es que en un equilibrio social sano, todas las partes de la sociedad y sus visiones sobre el bien común, sobre la vida bien vivida, deben estar representadas. Lo que me parece de locos es pensar que porque haya una parte de la sociedad que vive en paus, que diga que le parece que la propuesta de vida asociada a la piscina comunitaria es mejor que a la vida en pisos compartidos en el centro de Malasaña, no, es que eso es hacer la guerra. Diga, mire, no. Eso es comunicar que hay algunos que tenemos propuestas de vida que queremos comunicar a los demás como una opción más del mercado, entre comillas, de las ideas.
Esto de las críticas y demás, y de la gente... ¿Creéis que somos menos tolerantes políticamente que antes?
Yo, es probable que sí, pero por lo que te decía antes, que es, pues vivimos inmersos en una politización muchas veces muy forzada y muy inducida a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero también fundamentalmente de la televisión y de nuestros formatos de infotainment, porque claro, es que a mí me parece de locos, ¿no? Habiendo trabajado en el sector y habiendo trabajado un poco para todo este circo, a mí me parece de locos que a las 12 de la mañana o a la una haya gente viendo programas de debate político con esos tonos, ¿no? Y con esa virulencia. Mira, no tienes otra cosa que hacer hasta ahora.
A las 12 de la mañana de un miércoles, oiga, usted lo que tendrá que estar haciendo es viendo a qué hora recoge a sus hijos y no
sí,
escuchando.
O haciendo planes para el fin de semana o haciendo un crucigrama, pero no escuchando a unos tertulianos puestos ahí por los partidos para decir barbaridades. Entonces, ese formato de politización que además no tiene nada que ver con tu vida, porque lo que se manejan ahí son argumentos que no tienen normalmente nada que ver con la vida de la gente, ¿no? Pero que algunas personas los adoptan, pues porque probablemente les sirve como un vehículo para canalizar sus frustraciones vitales, ¿no? Pues yo no tengo una vida muy allá, no tengo un trabajo, no tengo una posibilidad de formar una familia, entonces pues me cojo esta bandera porque me he dotado un sentido, ¿no? Pero no tiene nada que ver con tus problemas, en realidad.
Claro, lo que también sucede es que esa maquinaria de que necesita material y material y material que comunicar, pues muchas veces, oye, empiezas, es que hay programas y hay polémicas en Twitter que pivotan sobre el racismo policial en Minnesota. Y claro, tú oye, pero que estoy hablando en Toledo y estoy aquí tuiteando desde Toledo sobre el racismo institucional de la policía de Minnesota o cuestiones cada vez más abstractas que es verdad que permiten ese proceso de revolución e identidad permanente y sobre todo utilizar tus valores para darle un martillazo al otro y decir que es peor que tú, pero que en realidad lo que decía Jorge no pivotan sobre tu vida concreta y entonces claro se produce un fenómeno que es extraordinariamente perjudicial, que es el escapismo.
Claro, una cosa muy concreta. Hoy en día los sindicatos, pues llevan años los sindicatos, en parte por la terciarización de la economía y en parte por dinámicas propias y por otras historias, que los sindicatos no tienen el peso en la vida política y en la vida social que tuvieron en otras décadas, ¿no? O que han tenido en Europa tradicionalmente desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eso era una forma de hacer política que tenía que ver con tu vida. Oye, salir a la calle y reclamar condiciones laborales, eso tiene que ver con tu vida. Pero realmente tiene que ver con tu vida, que como dice Pedro, pues una persona que es a lo mejor un estudiante o un trabajador precario, un teleoperador que está en Palencia, de repente coja la bandera de los osos polares y o de los plásticos en los ríos de Asia. No sé, un poco raro.
Vamos a hablar. Dime, Pedro, perdón.
No, sí. Es un síntoma de un tiempo que se ha vuelto cada vez más abstracto, más vivido en falso y que, ojo, puede provocar una vida muy incivil. Es decir, que es un poco esta especie de teatralización constante sobre lo que sentimos y pensamos y que acaba... Yo me acuerdo que hace, yo creo que un año o dos, ¿no?, que la gente decía, bueno, ¿y qué iba a pasar en las cenas de Navidad? Oiga, ¿cómo que qué va a pasar en las cenas de Navidad? ¿Cómo que? Pues en las cenas de Navidad pues te verás con tus familiares, les querrás y evidentemente no hablarás de política porque tienes cosas muchísimo más importantes de las que hablar, joder. No sé si me explico. O sea, hagamos retroceder a la política hacia el sitio hacia el que debe.
Y que nos tomamos las uvas con tranquilidad. Vamos a hablar de las Españitas, mira, venga. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho!
No me vale con mis buenas intenciones.
Que no.
No me vale con mis buenas acciones.
No me vale.
A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una escalera para poder alcanzarte.
Página 96 dice, para sustituir algunos marcos no operativos en la actualidad, a la no izquierda puede serle útil la idea de las Españitas. Pasar de concebir la nación desde un punto de vista tradicional, una nación, una lengua, una raza, un pensamiento religioso, a concebirla en torno a intereses concretos y cotidianos. El álbum El Madrileño de Zetangana es una expresión artística y cultural de España. El cocido, las tardes, el sol, las relaciones con tus amigos... Quiero preguntar, ¿la verdadera identidad española es preguntarse constantemente qué es España?
Pues parte de ella sí, desde luego. Pero a la vez, y esto tiene que ver precisamente pues, con este fenómeno, por ejemplo, de Tangana, ¿no? O de Rosalía, o de este neocañí, ¿no? Que hay. Si es que hay una España, digamos, eterna, cultural, como lo quieras llamar, que se defiende sola. Porque parece que el Estado siempre está en crisis, España siempre se está rompiendo, y de hecho en algunos momentos pues se rompe de verdad, pero a la vez hay algo que siempre está ahí, ¿no? Siempre sobrevive. Entonces yo creo que lo que planteamos en este capítulo es vivirlo de una manera un poco menos agónica, nosotros que venimos de partidos que han sido muy agónicos con el tema y con buenas razones, como se está viendo, pero aceptar que hoy, después de 40 años de Constitución del 78, pues el país es un país federal o casi confederal, ¿no?, de facto. Entonces, en vez de seguir afirmando manifiestos y en vez de seguir llorando por las esquinas porque España se rompe, pues si se rompe vamos a intentar que no se rompa y en cualquier caso vamos a aprovechar la pluralidad política y la pluralidad administrativa de España pues para que cada uno defienda proyectos y cada uno defienda su modelo de vida como lo ve.
Claro, yo es que creo que hay una fantasía que se ha generado también en el espacio de no izquierda durante las últimas décadas, que es que España es la Constitución, ¿no? Que es una idea muy del derecho positivo, ¿no? Y de el artículo 2 dice... No, ya, mire, vamos a ver. O sea, España, en muchos casos, como dice Jorge, es algo que existe y que toma formas diferentes y que, evidentemente, el proceso de la modernidad, esta especie de pulsión jacobina de laboratorio que... Yo creo que ha quedado arrastrada por la historia, que no va a suceder. Es decir, nosotros no somos un Estado-nación liberal homologable a los nacidos en el siglo XIX y que, por lo tanto, sus fundamentos quizás son otros. Y, ojo, no tiene por qué ser necesariamente agónico, que es, yo creo, que la palabra adecuada, el aceptar esto. Es decir, lo que hay que saber es que un país es un proyecto de vida en común, que... En España, afortunadamente, y lo hemos visto durante la crisis del COVID, hay distintos centros de poder y hay distintas maneras de interpretar la vida en común. Y que tenemos que ser capaces de concitar esa pluralidad sin meternos en callejones sin salida, como nos llevamos seguramente algunos 10 años firmando manifiestos y tratando de proyectar un modelo de país o nación que en realidad no es real porque la gente no se siente representada por él.
Sí, bueno, digamos que a lo mejor esto del patriotismo constitucional pues no es demasiado...
El patriotismo constitucional se inventa en Alemania para justificar el mantenimiento de la nación alemana después de matar a 6 millones de judíos. Nosotros no matamos a 6 millones de judíos ni tenemos ninguna necesidad de negar la existencia de algo así como una nación entendida en sentido polisémico y mutante que se pueda ascribir a la identidad de algo que se llama España. A lo largo de la historia, del tiempo, de la tradición... de la manera en que cada uno lo quiera concitar. pero evidentemente no tenemos por qué andar acomplejados ni andar diciendo, no, es que el patriotismo constitucional, cuidado, cuidado con la idea de España. Oiga,
sí, pero,
que
pero,
no.
Pero Pedro, en esto también quería incidir. Digo, no sé si los jóvenes de ahora, y hablo también entre ellos por mí, no sé si estamos quitándonos, yo también lo veo en mi entorno, quitándonos a lo mejor...
Pero una pregunta, ¿tú no estás ya en ese momento en el que autoacreditarte la condición de joven es...?
Yo tengo 21 años, con lo cual sí.
Ah, no, entonces sí, entonces claro. Sí, vale, perfecto. Es que tienes una voz de un hombre absolutamente maduro.
Sí, sí, no, no.
Como sois los locutores.
De verdad, es que cómo mentimos la gente. Yo tengo 21, yo tengo 21 años, entonces sí me puedo, si tuviera 28 a lo mejor no me calificaba como joven, pero bueno, si tengo 21...
No, no, con 21 puedes.
Permíteme que me califique como joven, vale. Después de esta discusión con Pedro Herrero, vamos a... Lo que venía a decir básicamente era, los jóvenes, y me incluyo entre ellos, es que si a veces nos estamos quitando esta capa que tenía, no sé si... generaciones de nuestros padres y demás de defender incluso lo neocañí como algo pseudofacha, ¿no? Quiero decir, lo que hace Zetangana o lo que ha hecho Rosalía con videoclips con toros y demás, o Zetangana reivindicando casi un patriotismo madrileñil y demás, si los jóvenes estamos defendiendo ahora una visión de una España, quitándonos los prejuicios que podrían tener nuestros padres sobre defender esta visión de España, o estas tardes al sol, o estas vírgenes, o este flamenco, estos sí. Nazarenos, un poco, ¿qué pensáis sobre esto?
Sí, yo creo que ese fenómeno se está dando nítidamente en las nuevas generaciones. Esto, por ejemplo, Pedro lo dice mucho y es verdad. O sea, yo cuando me acuerdo cuando yo salía por Madrid en los 90, pues la música que más escuchabas en los bares de copas seguramente era los Rodríguez. Y nadie asocia, bueno, hay gente que sí, pero luego lo que tú asocias a tu juventud es, no, es que había un bar en tal sitio que ponían Depeche Mode, o ponían New Order, y entonces yo era muy fan de New Order o de Joy Division y tal, porque siempre teníamos lo aspiracional de lo inglés, ¿no?, de lo anglosajón. Pero en realidad, tú lo que has hecho es salir todo el fin de semana y tragarte a los Rodríguez y tragarte a
Las
Invisibles y tragarte todas esas cosas, ¿no? Y hoy en día yo creo que gracias a fenómenos, o no sé si gracias a gente como Tangana, o Tangana aprovechando que ha habido un desacomplejamiento con esto, pues sí que es verdad que yo creo que se está viviendo de una manera más pues, desacomplejada, ¿no?
Mira, uno de los fenómenos que anticipa estas tendencias, que lo ve de manera más clara, es la literatura. Y hoy todas las editoriales están volviendo a una literatura de tipo nacional. Pero ojo, no está pasando solo en España, ¿eh? Está pasando en más países de Europa. Y yo creo que es esencialmente fondo, que es empecemos esas generaciones más jóvenes a crear cultura, a crear arte, a escribir la novela que les explique y que lo haga desde síntesis propias y bases culturales propias. Y yo creo que síntoma de ello, evidentemente, es Tangana, que es un poco la visión más, el objeto cultural más evidente, ¿no?, que lo pone ahí en cuestión, y que él en su propio proceso creativo lo decía, es que yo no puedo seguir haciendo música urbana si en realidad cuando estoy llegando a casa me estoy poniendo boleros, me estoy poniendo rancheras, me estoy poniendo canciones en lengua castellana, me estoy poniendo música de cantautor o me estoy poniendo flamenco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la ventaja que tenemos en esta en esta vuelta al territorio es que tenemos síntesis culturales y bases culturales propias para producir esa síntesis.
Habláis en el libro del término este de la no izquierda. ¿Por qué no izquierda en lugar de decir derecha?
Pues porque al definirlo de una manera negativa permites que haya más gente que se identifique dentro. No, a veces interpretan la gente que es porque nosotros nos da miedo calificarnos a nosotros mismos de derecha. A mí me da exactamente lo mismo. Porque lo mismo que te he dicho antes, que mi familia no estaba politizada, en un momento han votado al PSOE, pero no estaba en una familia politizada, yo nunca me he sentido de izquierdas, ni tampoco me he sentido particularmente de derechas. Quiero decir, era un dilema que yo no me presentaba, no tenía esa necesidad de definición. Pero vamos, que si alguien considera que yo soy de derecha, pues probablemente lo sea, no tengo ningún problema con eso. Pero es más para que no hacia nosotros, sino hacia la gente que en un momento dado se puede identificar, pero que no quiere identificarse con todo el pack o con alguna parte del pack de lo que normalmente se considera ser de derechas, ¿no? Digamos que es una ampliación del campo.
Uh-huh. Dime,
yo fíjate que aquí añado una cosa, y es que es porque la izquierda, al ir renovando sus élites, va moviendo los consensos que se ejercen dentro de esas élites y muchas veces expulsa a gente. Quiero decir, démonos cuenta que, por ejemplo, la ola feminista de 2017 acabó llamando señor a Javier Marías y a mucha gente, quiero decir. Y hay mucha gente que...
Bueno, Sabater, ¿no? Ahora Sabater es extrema derecha, ahora.
Bueno, claro, es decir, cualquier persona, démonos cuenta que quien expulsa como una ametralladora a gente de su campo es la élite de la nueva izquierda, que cuando asciende tiene que laminar a sus mayores. Y entonces hay mucha gente que por un mero efecto generacional se acaba encontrando en un espacio que dice, oiga, pues es que yo no comparto valores con esta peña.
También hay un apartado del libro que lo tratáis como la ida de olla del Me Too, que es un movimiento, para que no lo recuerde, pues que surgió en octubre del 17 para denunciar la agresión sexual, el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso contra el productor de cine Harvey Weinstein o Weinstein. Claro, esto a lo mejor lo puede leer alguien que tal y se puede cabrar un poco. Si lo podéis explicar aquí, ¿qué es esta idea de olla del Me Too?
A ver, yo creo que en España, y los números nos lo dicen y la evidencia nos lo dicen, la problemática que sufre de manera más frecuente y grave las mujeres es aquella que está asociada a la maternidad monoparental. Es decir, la pobreza en España tiene el rostro de mujer inmigrante que se ha divorciado y se ha quedado a cargo de dos hijos, ¿vale? Y esas son las madres, que las mujeres, que en España sufren más acoso, vulnerabilidad social, están a un paso de entrar en la pobreza, ¿vale? Y que sus hijos sufren situaciones de enorme precariedad. Y estamos diciendo que de las 400.000 familias monoparentales, el 50% de ellas están en riesgo de entrar en el umbral de la pobreza. Bueno, pues el feminismo, que desde 2017 lleva en una hora de efervescencia y radicalización, decide que las narrativas que van a ocupar la mayor parte del tiempo y los espacios en el espacio periodístico, comunicativo, artístico, de denuncia política, van a ser las que incorpora las demandas de las actrices multimillonarias de Hollywood. Yo puedo entender que un proceso en el que se repara a través de la justicia a una persona que ha sido víctima de un acoso, pues para esa persona individual pues tiene un valor infinito. O sea, oiga, mire, la justicia ha reparado una situación de injusticia en la que yo era víctima. Pero claro, cuando esas narrativas para lo que se han utilizado en España han sido esencialmente para pedir que hubiera más puestos de directoras de cine, que hubiera más puestos de columnistas de opinión, que hubiera más puestos para ocupar espacios de poder, cuando se desatendía la verdadera vulnerabilidad social en España, pues yo me permito decir que en realidad muchas de estas narrativas que se han impuesto como grandes cuestiones de justicia social, lo que han servido es para ejercer un ciclado de las élites, es decir, para promocionar las carreras profesionales de sus activistas.
Jorge, ¿algo que añadir?
Bueno, yo, mira, he estado 4 años en el Congreso de los Diputados y solo puedo suscribir lo que dice Pedro, en el sentido de que ha expulsado todos los digamos que los temas simbólicos o representativos, ¿no?, del feminismo, han expulsado de la agenda ese tipo de temas sustantivos, como puede ser, por ejemplo, pues la extensión de la educación 0-3 o otro tipo de cuestiones materiales que sí que ayudan a que personas, a una gran cantidad de personas vulnerables, puedan salir de una situación muy complicada, ¿no?
Entonces, bueno, aquí seguimos con Jorge San Miguel y con Pedro Herrero. Vamos a ir cerrando y para decir, bueno, es una sección que va a revolucionar la radiodifusión española, que es que yo os voy a decir un nombre y me vais a decir qué os parece ese nombre.
¿Los dos o uno solo?
No, cada uno que diga lo que le plazca de la persona.
Vos, te van a censurar, ¿eh? O sea, yo no digo nada.
Una idea que pocas veces... Bueno, el programa en sus estatutos no se hace responsable de las opiniones de los invitados.
Ponéis un pitido.
A ver, bueno, para ir cerrando, os voy diciendo. A ver, Felipe González, por ejemplo.
Pues el gran referente de los boomers, ¿no?, en España.
El pájaro uyuyuy. Vale. Hay gente todavía en la izquierda que espera que Felipe González gane las primarias en el PSOE.
¿Pedro Sánchez?
No es un hombre, nada, es un suceso.
Sí, la nada, pero una nada profundamente destructiva.
¿Isabel Díaz Ayuso?
Pues un fenómeno pop. Gracias una vez más a la izquierda, por cierto.
Recuperar la diversión en la política y el a mamar.
¿Pablo Casado?
Pues un hombre que tiene una papeleta difícil y que no sé muy bien si quiere controlar el partido o quiere gobernar el país.
¿Adolfo Suárez?
Adolfo Suárez es un personaje que quemamos cuando nos dedicamos a la política porque queríamos referenciarlo todo a Suárez en el centro. Y yo creo que la gente ya no, los jóvenes no están ya en esos códigos.
¿Y Mariano Rajoy? Dime, Pedro, perdón.
No, Suárez fue un símbolo, ¿no? Fue un oportunista que supo hacer las cosas bien y que se afortunadamente se convirtió en un símbolo hasta que se rompió. Mm.
José María Aznar.
Pues no le voté nunca y no sé si me arrepiento, la verdad.
Pues seguramente el mal, ¿no? Para mucha gente de izquierdas, y cuando lo ves, pues un presidente convencional de un gobierno.
Mariano Rajoy, que antes lo he dicho.
Vosotros tiempo Rajoy... en política.
Dime, perdón.
Otro tiempo en política, quizá el último exponente de que no se mueva la barca, ¿no? Como principio fundamental de la política.
Sí, Mariano Rajoy representa la tentación de una cierta nostalgia, pero también hay que recordar que estamos donde estamos por Mariano Rajoy.
Sí.
Alfredo Pérez Rubalcaba, desaparecido ya.
Rubalcaba formaba parte de ese PSOE mítico, ¿no? Que también en su momento la gente le gustaba mucho odiar a Rubalcaba, que ahora luego se le ha santificado.
Yo creo que hay una triangulación ahí de como lo de la quinta del buitre, pero en el PSOE, ¿no? Que es Felipe González, Alfonso Guerra, Rubalcaba, ¿no? Y es gente, sorprendentemente, que es cuando se retiran de la política que como que todos empiezan a crecer.
Y, a ver, para terminar, dos. Inés Arrimadas.
Inés ha hecho un papel representando a gente sin representación en Cataluña, que nunca se le pagará lo suficiente. Y ahora está en un momento muy complicado porque España está en un momento que no es el del otoño del 17.
La mujer que ganó las elecciones en Cataluña con un vestido de faralaes, a la que siempre le estaremos agradecidos por ello.
¿Y Macron? Emmanuel Macron, el presidente de la República francesa.
Macron fue probablemente el espejismo más dañino para Ciudadanos en toda su carrera. Pensar que se podía reproducir el macronismo.
El sueño húmedo de los becarios 3.000 que viven en Bruselas. Pero muy húmedo, ¿eh?
Bueno, me he enfrentado a otro dilema esta semana. ¿Con qué canción os despido? Y ya que habláis de la España Movistar, pues me he metido en Spotify en una lista de reproducción que se llama Música del Menú de Movistar. Y he encontrado una canción que se llama Get Down de Los Killers. A ver si dais el aprobado. Mira.
Sí, señor.
Dais el aprobado entonces a Los Killers, ¿no?
Sí, a Los Killers.
Oye,
sí,
pero momento, Los Killers son el grupo favorito de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, esto tiene una segunda lectura.
Hombre, todo el mundo tiene algo bueno, ¿sabes?
Bueno,
el Falcon.
Pedro Herrero y Jorge San Miguel han sacado este extremo centro del manifiesto y han estado aquí en esta hora de radio en el Taxi de Onda Madrid. Ya estamos aquí en el Pau del Ensanche de Vallecas, así que nada, que vaya bien la promoción del libro. El podcast, la vida en general, ¿no? Que vaya bonito y bueno, deseos para la familia, salud para este 2022, los dos patitos, sí. Ya. Bueno, que...
Sobre todo que la gente no hable de política durante las fiestas navideñas.
Sí, que se olviden.
Pedro, Jorge, gracias.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós. Bueno, pues pasen buena noche buena el próximo viernes día 24. Nos encontramos el 26. Ya queda, este es el penúltimo programa ya del año. El 26 ya será el último del año 2021. Nos encontramos el próximo domingo en la radio. Y cuando quieras, siempre, siempre, siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo al menos. Adiós, adiós, adiós.